en casa 3-0 ante Kosovo, lo hizo ayer 2-0 ante Grecia, con un gol de penalti de Emil Forsberg, con otro de Alexander Isak, el delantero de la Real Sociedad, que sin Zlatan Ibrahimovic podríamos decir que es la gran estrella de esta selección. Y ahora mismo el grupo, Suecia lo lidera con 15 puntos, España tiene 13, a los de Luis Enrique les quedan dos partidos y, como bien apunta Rafa, tiene que ganarlos los dos, el día 11 de noviembre en el Spiros Luis ante Grecia y luego tres días más tarde en la Cartuja contra Suecia. Si España no es capaz de ganar los dos encuentros, se verá pues prácticamente a la repesca, que es una repesca peligrosa, que es una repesca evidentemente donde prácticamente te puedes quedar sin red, así que lo que tiene que hacer el conjunto del técnico asturiano es sumar los 6 puntos, primero ante una Grecia que no podrá contar con Anastasios Bakasetas, el futbolista del Trabzonspor, que ayer vio una amarilla, ya tenía una, así que está sancionado de cara a ese choque del próximo día 11, y luego ya en casa con público, evidentemente, en la Cartuja, intentar ganar a los suecos.
De ayer es Suecia 2, Grecia 0, o lo que es lo mismo, la victoria de Suecia obliga a los de Luis Enrique a vencer en sus dos finales. Grecia pudo sentenciar en el primer tiempo, pero la actuación de Isak, el jugador de la Real, en el segundo acabó con sus ilusiones. Los suecos se clasificarán si vencen en Georgia y la selección española no lo hace en Atenas. Así que Suecia divisa a Qatar, pero aún dependemos de nosotros mismos si ganamos a griegos y a suecos para estar nosotros vía clasificación directa en el próximo Mundial de Qatar 2022. Para ese Mundial, ayer hubo más fútbol de selecciones y más partidos atractivos. Por ejemplo, el de Portugal, ¿no?
Sí, que goleó 5-0 a Luxemburgo. No sé yo si denominarlo partido atractivo, porque la verdad es que no tenía gran cosa. Luxemburgo es una selección muy modesta. De hecho, en el minuto 20 los lusos ya iban 3-0 con dos tantos de Cristiano Ronaldo y uno de Bruno Fernández. Luego ya en la segunda parte Joao Palhinha marcó el cuarto y Cristiano se encargó de redondear la manita con su particular hat-trick. Suma 115 goles con la selección portuguesa el futbolista del Manchester United, del ex del Real Madrid. Además, ayer también cabe destacar la clasificación para el Mundial de Dinamarca. Derrotó 1-0 a Austria con un gol de Joaquín Maele, mientras que Inglaterra, una de las grandes favoritas y líder de su grupo, tan solo pudo empatar a 1 en Wembley ante Hungría.
¿Algún resultado así sorprendente? ¿Verdad que Portugal se paseó ante Luxemburgo? ¿Pero algún otro resultado, no solo de la zona europea, sino de clasificación para el Mundial al otro lado del océano, Rulo?
Bueno, Japón en Asia lo está pasando mal en la fase de clasificación. Esta próxima madrugada, por ejemplo, tendremos partidos importantes en la zona de la Conmebol. Juega Argentina en casa recibiendo a Perú. Brasil juega ante la Uruguay de Luis Suárez, que el otro día se tuvo que retirar, al igual que José María Jiménez. Veremos hoy la canariña, sobre todo de Neymar. Militao el otro día, hay que recordar que se retiró con unos problemas en la espalda. Y luego, volviendo a la zona europea, más allá de Dinamarca, Alemania obtuvo también su billete, ya que goleó 0-4 ante Macedonia del Norte.
Muy bien, si no nos dejamos nada, hemos repasado un poquito del fútbol de selecciones más allá de ese nombre propio hoy portada en el diario Marca de Tchouaméni. Vale 60 millones en el medio centro del Mónaco y en la órbita del Real Madrid. Gracias, Rulito, Mr. Kiwi, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
1:33, 12:33 en Canarias. Aprovechamos el rebufo de estar hablando de selecciones para informar también del partido de la Sub-21 ayer en la Cartuja frente a Irlanda del Norte. ¡Olé! Exhibición del equipo de Luis de la Fuente. Para el pleno de victoria, ¿no? Camino del europeo de la categoría en 2023. Chitu Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
3-0, victoria contundente ante la selección irlandesa, ¿no?
El otro día ya se pagó la cuota de sufrimiento contra Eslovaquia y los pupilos de Luis de la Fuente tenían bien claro que había que solventar el partido por la vía rápida en la Cartuja, y eso es un poquito lo que hicieron ante un rival al que minimizaron. Apenas pisó campo rival la selección irlandesa. Y la festividad de la selección española se materializó con dos goles de Sergio Gómez. El primero es de penalti, el segundo es una jugada de tiki-taka puro y duro, sacando la pelota realmente bien jugada por parte de Alejandro Francés en la defensa y llegando a definir el futbolista del Anderlecht. Y en la segunda parte ya Abel Ruiz, bastante liberado porque tuvo varias ocasiones y no se hacía con la meta hasta que por fin lo consiguió, marcó el tercer gol del partido. La verdad es que todo muy plácido, todo a pedir de boca, dos debuts, el de Gaspar Campos, el futbolista del Sporting de Gijón, y también de Miguel Gutiérrez, el madridista en el lateral izquierdo, y un Luis de la Fuente al que vamos a escuchar muy contento, siempre exigente, pero satisfecho con el nivel que ayer demostraron los suyos.
Por supuesto, es que debemos, nuestra responsabilidad es exigirles más. Estamos en el camino de empezar, yo creo que ya ha sido un partido muy completo, y cuando suceden estas cosas puede siempre surgir la opinión de que el rival podía ser más o menos asequible. Yo creo que minimizamos hoy totalmente al rival con esta actitud, con este rendimiento, con esta velocidad de juego. Creo que hay pocos rivales que puedan plantar cara, pero por supuesto que hay que exigirnos más. Tenemos que dar mucho más, se puede mejorar porque ellos, los jugadores, tienen un gran talento y tienen capacidad para hacer todavía las cosas mejor. Y como resumen, hay que exigirnos mucho más.
Capítulo aparte, creo, Rafa, que merece el tema de Sergio Gómez. El último MVP en la última jornada de selecciones con la sub-21 fue Jeremy Pino, marcando 3 goles en 2 partidos, y ha hecho lo propio, más sumándole una asistencia a Sergio Gómez en esta ventana. El nivel que ha demostrado ha sido impresionante. En el Anderlecht lo está haciendo muy bien de lateral izquierdo, es el máximo asistente de la Liga Belga, pero Luis de la Fuente le pone en el costado derecho, por arriba, es extremo derecho para el técnico sub-21, y está rindiendo a la perfección. Precisamente escuchamos a Sergio Gómez en sintonía de marcador respondiendo a la pregunta que ya se tiene que hacer teniendo en cuenta que Luis Enrique es el entrenador. ¿Está para la absoluta Sergio Gómez?
Sí, claro que sí. Al final, pues para eso estamos. La convocatoria de Brian y Jeremy con la absoluta es merecidísima, gracias a los partidos que están haciendo con su club, con los partidos que habían hecho con la sub-21, y para eso estamos, para ayudar a la sub-21 y bueno, y soñar con algún día estar allí, pero bueno, queda muy lejos. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestra clasificación en el Europeo sub-21, que es muy bonito jugar este Europeo, y la verdad que bueno, que estamos, tanto yo como todo el equipo, con muchas ganas.
Ya no juega la sub-21 más en España, Rafa, hasta el año 2022. Le quedan 2 jornadas en este 2021. Bueno, una jornada con 2 partidos que será viajando.
Pues lo vamos a contar igualmente, ¿eh? Lo que le quede camino de ese próximo Europeo 2023, Europeo 2021 a la selección de Luis de la Fuente. Gracias, Chito. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y normal que Sergio Gómez y compañía se ilusionen con la posibilidad de ser internacionales absolutos viendo a Pedri, a Ansu Fati, a Jeremy Pino, al propio Gavi, ¿no? Que ha pasado de la sub-16... directamente a ser el más joven en debutar con la absoluta en la historia de nuestra selección, porque no hubo sub-17 por la pandemia, o sea, pero no ha estado en la sub-21. O sea que Gavi, el chaval de los Palacios, ha ido subiendo peldaños de casi de 3 en 3, hacia arriba, hacia la élite, donde está ya instalado. 1:37, 12:37 en Canarias. Vamos a seguir con la actualidad de clubes. Vuelvo a la actualidad de clubes. Vamos ahora con el Atlético de Madrid. Que al igual que el Real Madrid, hasta el martes que viene no vuelve a jugar a fútbol. Este fin de semana no tiene ese partido aplazado en la renovación del campeonato en primera división, 9ª jornada, frente al Granada en Los Cármenes, por aquello de que, en fin, lo mismo, ¿no? Que los internacionales sudamericanos van a llegar muy justitos. Se aplazaron en su día el Sevilla-Barça y el Villarreal-Alavés, pues se han aplazado en esta jornada, en el siguiente parón, también el Real Madrid-Athletic Club y ese Granada-Atlético-Madrid. Actualidad rojiblanca, Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y hoy se habla, por culpa de Medina, se habla de un nombre propio de nuestro compañero David García Medina en el horizonte del Atlético de Madrid. Hablamos de Onuachu, ¿no? El delantero del Genk, que está ahí en la órbita del Atleti.
Delantero nigeriano, delantero del Genk. 9 goles en 9 partidos lleva esta temporada. La temporada pasada marcó 35 goles. Y Andrea Berta, el director deportivo del equipo rojiblanco, pues se ha fijado en él. Su precio son 20 millones. Explicaba Medina en las páginas de Marca y en Marca.com que parece que se le quiere para verano, pero que es verdad que si Diego Pablo Simeone da el ok y muestra interés a que se le pueda fichar para el mercado invernal, pues la dirección deportiva empezaría a moverse para negociar con el Genk. Todo dependerá de cómo el Cholo y el cuerpo técnico vea cómo está Luis Suárez, porque Luis Suárez al final pues va teniendo una edad, obvio es, y si ellos ven que la temporada se le hace larga al charrúa, pues habría que reforzar la delantera, y se ha elegido a este jugador que, ojo, Rafa, mide 2'01". Una auténtica...
Que podía jugar de pívot perfectamente.
Totalmente.
Se lleva ahora, fíjate, Haaland también, que supera los 2 metros, se llevan ahora los delanteros así tanque. Si luego son rápidos, como el propio noruego, como el propio Haaland, y encima ven bien portería, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Es que las nuevas generaciones, Ainhoa, Tú pivot no podía ser. Yo no sé si pivot tampoco, pero es que ves ahora, yo qué sé, mi mismo sobrino con 18 años, que ya me ha pasado casi, ¿no? Es que las nuevas generaciones, no sé si se alimentan con pienso compuesto o qué es, pero vienen muy altos y muy altas.
A mi sobrino le pasa lo mismo, que me saca unas cuantas cabezas. Y lo mismo que a mí, pues, Onuachum con ese 2-0-1 y que tiene mejor porcentaje goleador de lo que le tiene Haaland. Así que el Atlético de Madrid se ha fijado en él, la dirección deportiva, pues por algo será. Y más allá del mercado de fichajes y de este nombre propio, pues en el Cerro del Espino se sigue trabajando. Mañana jueves es día de descanso, el equipo se volverá a entrenar el viernes y se ha entrenado esta misma mañana. Antoine Griezmann, Coque y Yanni Carrasco se han entrenado en el gimnasio y Jan Oblak ha tenido el día libre. En cuanto a los lesionados, pues siguen con su recuperación. Marcos Llorente, Stefan Savic, que recordemos no podrá jugar contra el Liverpool en Champions, Mateus Cunha, que ayer ya empezó a tocar balón y se espera que el brasileño pueda llegar a ese partido contra el Liverpool, lo mismo que Marcos Llorente, que ya se le ha visto pisar césped, así que poco a poco van evolucionando favorablemente, y José María Jiménez, el último en lesionarse, que se lesionó lesión muscular con Uruguay, tuvo que volverse a Madrid, ya está aquí, ha pasado pruebas, desde la Federación Uruguaya han confirmado la lesión, y bueno, lo que le toca al charrúa, al central, pues es trabajar y recuperarse cuanto antes y cuanto mejor posible, porque sabemos que las lesiones musculares se ceban con el dos rojiblanco, pues que se recupere cuanto antes y bien para poder volver a la zaga rojiblanca.
Pues echa mucho de menos la afición del Atleti ver a su equipo, después van a ser más de 15 días, ¿no?, de no verle domésticamente y tampoco en Champions, pero la espera merecerá la pena el próximo martes 19 de octubre. Por cierto, ese día haremos el programa desde Torrelodones, en un restaurante iremos contando detalles espectacular. Este programa on tour, y me gusta que sea así, pero el martes será un partidazo ese Atlético Madrid-Liverpool, tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, para ver otra vez al equipo del Cholo en acción. Gracias, Ainhoa.
Un abrazo, Rafa.
1:41, 12:41 en Canarias. A propósito del Atlético Madrid, también voy a buscar una primera opinión antes de escuchar a la audiencia de este programa, que está enviando notas de audio al 628-26-90-92.
La firma.
La firma que le pido a Antonio Sanz, Tribuno de A Diario. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, buenas tardes a todos.
Bueno, lo último, lo de este delantero del Genk, el nigeriano Onuachu, información de David García Medina. Entiendo que esto es porque Luis Suárez, pues, tiene una edad, tiene unas rodillas castigadas, y luego porque Mateus Cunha es más una opción que la tiene ahí el Atleti, pero no sé, quiere más fondo de armario arriba al Cholo, ¿no? ¿O qué, Antonio?
Pues todo lo que yo no conozco al jugador, entiendo que David Fer nos hará un retrato robot, sí, bueno de él, pero parece ser que es más una oportunidad
de
un
mercado,
buen,
¿no?,
talento, sí, exactamente, de un buen talento, frente a la posibilidad de que pueda ir entrando en el primer equipo. Yo creo que en cuestión de delanteros el Atlético está tremendamente servido, además de Luis, además de Cunha, que tú relatabas, Rafa. No nos olvidemos de Correa, no nos olvidemos también de Joao, claro, Félix, el propio Griezmann. Uf, yo creo que ahí tiene tanto y tan bueno el Atleti que es difícil encontrar huecos.
¿Te sorprendió esta declaración, confesión de Simeone ayer respecto a que intentó a través de Luis Suárez convencer o seducir, duró la seducción solo 3 horas hasta que apareció el Paris Saint-Germain a Leo Messi? Escucha al Cholo ayer en el diario Olé.
Y ahora cuando pasó lo que pasó en Barcelona, lo llamamos Luis, con todo el respeto, porque obviamente a Leo no lo llamé, pero sí lo llamé a Luis para preguntarle, Luis, escúchame, ¿cómo está? ¿Estaría con ganas? ¿Hay una mínima posibilidad? Yo imaginándonos de que podía venir al Atlético de Madrid, cosa que duró 3 horas, porque ya el Paris Saint-Germain evidentemente estaba obsesionado con esa incorporación. Me preguntás, ¿dónde tiene que jugar Messi? En un equipo que quiera ganar, en un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa de qué juega, no importa.
¿Te sorprendió o pensaste en algún momento, tú que te mueves también en el mercado, que el Cholo, si había un resquicio, lo iba a intentar, como así fue?
Bueno, yo creo que ni el Cholo se cree lo que ha dicho.
No, porque el Atleti no se podía permitir. No, a no ser no, que Messi...
Primero,
claro.
Primero, porque Messi ha dejado claro muchas y muchas veces que en España solo iba a jugar en el Barcelona. O sea, esa es la primera, con lo cual luego está muy bien el relato que él cuenta, cómo lo vende allí en Argentina. Y a Diego hay que saber leerle.
¿Para quién habla,
dónde
no?
Dónde hace cada declaración. Esta es en Argentina y ahora Messi está increíblemente allí porque ha ganado la Copa América, porque el otro día hizo un gran partido contra Uruguay, porque, bueno, porque es el ídolo de masas allí. Entonces, bueno, pues Diego lo hace bien, se maneja, se sitúa, pero vamos, ni él se cree. O sea, él dice 3 horas, yo creo que ni 3 minutos le duró.
Entre otras cosas, aparte de lo que ha dicho tú, Antonio, que Messi pues solo iba a jugar en el Barça, de clubes españoles a lo largo de su carrera, luego también el aspecto económico, ¿no? Laporta, bueno, soñaba con que hubiese jugado gratis, pero es que
eso por descontado.
O se baja el 80% de su salario o el 90%, Leo Messi, tampoco hubiera sido físicamente, monetariamente posible, ¿no? Su llegada al Atleti.
Es un canto al sol muy bonito que le ha quedado al entrenador, pero yo creo que no deja de ser eso, un canto al sol y una declaración, pues bueno, pues un poco para la trastienda argentina, que les ha quedado muy bien.
Bueno, pues aparte de ese sonido de Simeone, quiero que escuches a Joao Félix, que es una realidad, que está en el Atleti, y fíjate lo que ha dicho respecto a Griezmann y él, ¿no? Joao Félix en TNT Brasil.
No, da para jugarmos juntos también.
Podemos jugar juntos. Es fácil jugar con los buenos jugadores. El míster también dice que podemos jugar perfectamente los dos juntos, y según el partido, uno u otro también los dos.
Y es verdad, y pueden jugar juntos, y ante el Barça, por ejemplo, ya se le vio, ¿no? Y en algún otro partido más, Antonio, y son compatibles.
Demasiado poco, ¿no?
Claro,
demasiado
y debería poco, de ¿no? utilizarles a los dos a la vez bastante más el Cholo, y eso te lo firma cualquier atlético, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que cualquier atlético y cualquier aficionado al fútbol, tener juntos en el mismo equipo y en el mismo terreno de juego a Suárez, a Griezmann y a Joao Félix es algo, bueno, pues es un tridente verdaderamente mágico, extraordinario. Lo que pasa es que Simeone tiene que compensar y primero tiene que recuperar a Griezmann, que creo que es el primer deber que tiene el entrenador. Cuando digo recuperar a Griezmann, recuperar ese compromiso que seguramente ya lo tendrá, pero sobre todo recuperar esa confianza que ha perdido progresivamente en sus 2 años en Barcelona. Joao también tiene que sentirse importante, sentirse uno de los jugadores claves de este equipo. Y es difícil ahora mismo conjugar a los tres, pero yo creo que tendremos oportunidades y ocasiones de verlos juntos. No sé, porque ahora el que se ha quedado un poquito más bajo es Correa. En fin, es lo que te decía antes. Creo que tiene tanta materia prima y tan buena el Atleti ahí, que vamos a ver si Simeone se atreve a ponerlos a los tres juntos.
Buena reanudación, buena reaparición del Atleti. Este fin de semana nos perdemos ese partido desaplazado de los Cármenes frente a Granada, pero vaya partidazo el martes que viene ese Atlético-Liverpool, Antonio.
Sí, sí, sin duda. Esto de no jugar el fin de semana es bueno y malo, y me explico. Bueno, porque recuperas a los lesionados, lo explicaba Ainhoa ahora y es así, van recuperando a los jugadores que están lesionados, a ver Jiménez, a ver Llorente, Savic, que no puede jugar lamentablemente ese partido frente al Liverpool, pero luego es malo porque los jugadores van a estar mucho tiempo sin competir, más allá de los que han jugado con sus selecciones, que eso sí, los que no han jugado con las selecciones lo tienen más complicado. Y luego es un partidazo de lo mejor que se puede ver en Europa en este momento, ese Atlético de Madrid-Liverpool. Y ellos además que van a venir con el ansia de venganza de lo que sucedió en Anfield hace 2 años, ¿no? O sea, imagínate el partidazo que vamos a vivir.
Totalmente. Antonio, gracias, te escuchamos en La Tribu, en a diario, un abrazo.
Gracias, Rafa. Un abrazo fuerte.
1:48, 12:48 en Canarias. Ha sido un aperitivo lo que luego será el corrillo. Te quiero escuchar también a ti en el 628-2690-92.
La firma.
Seguimos avanzando. La novena jornada de Liga en Primera la abrirá el sábado a las 6:30. El partido de reanudación del campeonato doméstico. Pues la jornada la reanudará el Getafe en el CEA Valencia, en lo que será el reestreno de Quique Sánchez Flores en su tercera etapa al frente del banquillo azulón. Vamos a repasar la última hora del Getafe. Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Un Getafe Club de Fútbol que se ha ejercitado esta mañana pensando en el próximo compromiso del sábado frente al Levante Unión Deportiva, y por ello la ilusión es máxima en el equipo del sur de Madrid, ya que ha vuelto Quique Sánchez Flores después de que Michel González fuera destituido tras esa jornada número 8, tras ese empate a 1 frente a la Real Sociedad. La ilusión es máxima en el cuerpo técnico de un Quique Sánchez Flores que por tercera vez, se sienta en el banquillo del Getafe y debuta frente a un Levante Unión Deportiva que también tiene nuevo entrenador y por tanto va a ser debuts o redebuts en los banquillos. Así que el Getafe, que busca en la jornada número 9, Rafa, lograr la primera victoria de la temporada, y por ello durante este parón también ha habido alguna que otra doble sesión para intentar estar a tono para, por qué no, lograr los primeros 3 puntos del campeonato 2021-2022.
Gracias, Fran. Voy a hablar con un ex de los dos equipos que se enfrentan precisamente para abrir la jornada de Liga en la renovación el sábado en el CEA Valencia. Jugó en la Liga, jugó en el Levante y también jugó en el Getafe, y actualmente es el entrenador del Lucerna Suizo. Y los más futboleros ya saben que me refiero a Fabio Celestini. Hola, Fabio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, después de ganar la Copa de Suiza, ahí te has quedado haciendo experiencia, cogiendo experiencia como entrenador, aunque nos gustaría mucho verte en la Liga en algún momento, pero bien en el Lucerna, ¿no? ¿Te has quedado ahí porque te van bien las cosas?
No, la verdad que estuve muy cómodo después de haber hecho la Europa con el Lugano, y la verdad que también ahí me había ido muy bien. Tuve la oportunidad de venir aquí a Lucerna para, en otra parte de Suiza, uh-huh, porque es otra región, otro idioma, entonces pude también aprender o mejorar mi alemán, y la verdad que después de un año y medio difícil por toda la situación, por muchas cosas, vine a intentar salvar el equipo, lo que hicimos, y el segundo proyecto, pues ganamos la Copa Suiza después de 30 años. Entonces, la ilusión, el cariño que me dio toda la gente, todo el club también, por toda la confianza que me han dado, la verdad que hubo posibilidades de salir, pero creía que lo mejor es también hacer experiencia, ir poco a poco para, como dices tú, un día saltar a una liga más importante. Claramente la Liga Española es mi preferida por todo lo que he vivido allá.
Pues fíjate que en el Getafe, por ejemplo, y en el Levante, ahora justo en la renovación vamos a ver el estreno de dos nuevos técnicos, ¿no? En el Getafe destituyeron a Michel y vuelve Quique Sánchez Flores, que afronta su tercera etapa como técnico azulón. Creo que en su primera, creo que él llega cuando tú justo te vas del Getafe, porque no, él se va cuando tú justo llegas, porque tú llegas con Schuster, ¿verdad? En 2005, ¿no?
Sí, cuando dejé el Levante con Schuster, pues fichó para el Getafe y Bernardo me llamó para venir al Getafe, que fue después de Quique. Entonces no coincidí con Quique como jugador.
Uh-huh. Vamos, que Schuster dijo, este me lo tengo que llevar yo conmigo, que me ha rendido muy bien en el Levante y en el Getafe me va a rendir, como así fue, igual.
Bueno, la verdad que no nos fue muy bien en el Levante. Yo venía de Marsella, venía uh-huh, de jugar una Eurocopa con la Suiza, jugar con las finales de Copa de Europa con el Olympique de Marsella, perdida contra el Valencia, y la verdad que bueno, tuve que salir, y al Levante pues bajamos a segunda. Bernardo fue destituido a 6 jornadas del final, vino Ultra y no pudimos sacarlo adelante, y la verdad que estaba de vacaciones y me esperaba todo menos que la llamada de Bernardo, pero al final Bernardo tiene estas cosas, no me ha llamado mucho, pero las veces que me ha llamado era otra cosa importante. Me ha dicho, mira, Fabio, yo quiero que vengas porque tú no eres un jugador de segunda, te quiero conmigo en el Getafe. Y la verdad que me sorprendió mucho y le dije, pues, ahí voy. Porque ahí se ve en los momentos difíciles la gente que te quiere de verdad o que realmente cree que tengas un potencial.
Pues te decía que, curiosamente, en este partido que abre la jornada después del parón de selecciones, en ese Levante-Getafe, se van a estrenar dos entrenadores, ¿no? En el Levante, porque sigue la actualidad de tus dos ex-equipos de la Liga, en el Levante se va a estrenar, que ha llegado hoy, además, hasta la ciudad de Valencia, Javier Pereira, que estaba en China, que fue ayudante de Juan Ignacio Martínez en el Levante. Y bueno, a ver, ¿no? A ver, porque siempre se dice, a entrenador nuevo, hay un dicho, ¿no? En España, que es entrenador nuevo, victoria segura, empatarán, ¿no? Porque como los dos, bueno, como los dos se estrenan, Quique en el Getafe y Pereira en el Levante, pues digo yo que empatarán.
Bueno, yo como aficionado de los dos me gustaría que empaten, ¿no? Porque no le deseo una derrota a ninguno de los dos clubes, pero también tengo, sí, hablar de lo nuevo está bien, pero yo creo que es una pena siempre cuando alguien se va, y yo conozco muy bien a Michel, me dio la vida durante un año y medio, en mis últimos años en Getafe, por una situación personal difícil, y él me dio la vida un año y medio donde viví mi mejor año, igual mi último año y medio de mi carrera deportiva. Y Michel es un grandísimo entrenador, muchas veces igual que cuestionado o no, pero para mí es un grandísimo entrenador, de los mejores que tuve, y me da mucha lástima porque sé que es un entrenador de verdad muy bueno. Y Paco, estuve también con él unos días en Levante para ver sus entrenos. El trato fue increíble, lo que ha hecho en el Levante es absolutamente increíble.
Ha estado 5 años fantásticos en Levante, Paco
increíble.
López.
Y al final el fútbol es esto, ¿no? Bueno, me pasa un poco a mí también ahora con el Lucena, que ganas una copa después de 30 años y ahora estamos en un momento difícil. Y los entrenadores pasamos por eso, pero creo que se fueron dos entrenadores, grandísimos entrenadores, y ahora pues, los dos que vienen pues tienen la oportunidad de demostrar que, bueno, lo buenos que son, porque son también dos grandísimos entrenadores y claramente cada uno con su personalidad, cada uno con su forma de ser, pero claro, esto de cambio de entrenador, victoria asegurada, pues,
va a ser complicado.
Tener que esperar un poco.
Sí. De todas formas, fíjate, el Getafe es que no ha conseguido ni una victoria en ocho jornadas. A Michel le destituye a Ángel Torres, que le dolió mucho destituirle porque le había firmado 2 años y porque es de los entrenadores que, bueno, pues que si les das tiempo pueden revertir la situación y Ángel Torres de los que da confianza. Pero claro, es que justo cuando le destituye había logrado rascar ante la Real Sociedad, que está colíder de la Liga, un empate a 1. Tenía mucho menos puntos el Getafe, ¿verdad?, de los que se merecía, porque tú le has estado siguiendo y conoces la categoría como técnico de Michel, ¿no? Lo has dicho.
Sí, no, yo vi todos los partidos del Getafe, sí. como varios también del Levante, pero todos del Getafe lo he visto. Y el problema fue que jugaron muy bien y merecían más contra equipos grandes, pero por la calidad de los equipos grandes, pues, a veces no rascas ni un puntito. Y jugaron un poco peor contra los equipos más abordables, más a su nivel, ¿no? Entonces ahí hubo como una diferencia de partidos, de buenos partidos, malos partidos, y al final juegas mal contra el Valencia o el Barça, lo que sea, pues da igual, ¿no? Al final pierdes y ya está. Pero claro, cuando vas a jugar en Vallecas contra el Rayo, contra el Elche o lo que sea, pues ahí tienes que dar la talla, que tiene que hacer un buen partido para ganar, porque esos son los partidos que tienes que ganar. Y también contra la Real Sociedad, ganaba 1-0, al final se complica todo y parece que todo expulsión, ¿no? Y claro, al final tienes la sensación que nada funciona, ¿no? Sí. Tienes la sensación que nada funciona, pero el equipo estaba vivo contra la Real Sociedad.
Desde luego.
Junto con la Real Sociedad, si el equipo no está vivo. Entonces, para mí, el equipo estaba con el entrenador. Pero bueno, yo no estoy ahí en el día a día, y Ángel está reconocido para un aguante muy fuerte con los entrenadores, porque él no se vuelve loco por cualquier cosa, y Ángel aguanta muchísimo. Para mí es un presidente increíble, y si la ha hecho es porque igual siempre cree que es la mejor solución para el equipo, pero siempre es difícil cuando tiene que ser un entrenador.
Te quiero preguntar por último, Fabio, te agradezco estos minutos, te quiero preguntar por la selección española. Tú que eres admirador del fútbol español, la selección que dejó a Suiza en el camino de la Liga de las Naciones viene de ser subcampeona de esta competición UEFA, después de haber eliminado a Italia en semifinales, a la campeona de Europa, y casi ganar a Francia en la final, la campeona del mundo. Hay brotes verdes, ¿eh? Futbolistas muy jóvenes a los que Luis Enrique les ha dado confianza, y creo que tenemos ahí madera para soñar con hacer cosas importantes otra vez de aquí a X tiempo, ¿no? Primero que nos clasifiquemos en noviembre, que todavía no estamos clasificados para el Mundial, pero ¿qué te ha parecido?
Bueno, justamente lo estábamos hablando esta mañana con el cuerpo técnico en el entrenamiento. Dice, madre mía, cómo juega España. Madre mía, que es la mejor selección del mundo, cómo juega, no hay nadie a su nivel. Y yo les dije un poco, claro, pero es que también hay que valorar que desde 2008, 2007, desde el Barcelona de Guardiola y todo esto, la selección tiene un estilo muy definido y juegan a esto desde hace más de 13 años o 14 años. Y claro, cuando hay un técnico con valentía como los que tenéis, pues también hay un bache de un año o dos, pero como la idea siempre es la misma, que está clarísima, sí. Sabe que se juega esto, y España tiene jugadores muy buenos, y si tienes un entrenador valiente que da también la posibilidad de hacer crecer los jóvenes, no tiene miedo a ponerlos en el campo, pasa lo que pasa, ¿no? Al final hay selección para muchísimos años, con la misma idea, con un trabajo bien hecho, y yo creo que España es un referente mundial, porque muchas selecciones no tienen ningún tipo de... o equipos no tienen ningún tipo de estilo, ningún tipo de idea. Entonces, claro, depende del entrenador que venga, se cambia todo, se cambian los jugadores, se cambia de filosofía, y esto a largo plazo no funciona. Y por eso creo que la gran ventaja en lo que están haciendo muy bien es que España tiene una idea, una filosofía muy definida, y se muere con ella. Y creo que eso es que hay que remarcarlo, y eso está bien hecho.
Si te ha escuchado Luis Enrique, aunque no creo, porque nos dijo que ni nos lee a los periodistas ni nos escucha, se ha hinchado como un pez globo, ¿eh? Pero nos gusta mucho todo lo que has dicho de nuestra selección. Fabio Celestini, nos gustaría mucho verte no muy tarde en un banquillo de la Liga. Creo que te lo mereces y que tienes madera de entrenador. Gran jugador que has sido ahora en el Lucerna como técnico. Gracias, Fabio, por estos minutos. Un abrazo, estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Minuto para llegar al Ecuador. Minuto para daros una primera recomendación.
Me perdiste de vista, ahora con otro con quien vacilo en la pista. Algo si no me incita, da mucha vuelta, parece motociclista.
Y es que el Mundial de Motocross ya está aquí, el 16 y 17 de octubre, este fin de semana, Gran Premio de España en la Comunidad de Madrid. El Mundial con más nivel y más igualado de los últimos años nos está dejando momentos inolvidables. Ahora llega a nuestro país el espectáculo deportivo del año con los españoles Jorge Prado, Rubén Fernández, Daniela Guillén o Gabriela Seisdedos como protagonistas. Aún estás a tiempo de comprar tu entrada para no perderte detalle de esta cita histórica en el circuito de Intusanadú, en Arroyomolinos. Localidades disponibles en entradas, El Corte Inglés. Llegamos a las 2, Ecuador Directo marca enseguida. Abro la segunda hora y os escucho, por supuesto, en este programa que es el vuestro. Hasta las 3, Directo Marca, Radio Marca. Soy vitrina.